En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un saludo afectuoso de quien les habla, Raúl Cabrera, a nombre de la redacción. Los temas de En Camino de este viernes 16 de mayo son las patronas, en defensa de los derechos de los migrantes en una de las periferias existenciales más grandes de nuestro tiempo, la frontera entre México y Estados Unidos. El jesuita Guillermo Ortiz conversó con Jorge Emilia, un exalumno de Jorge Mario Bergoglio. Él nos cuenta su experiencia en Córdoba con el padre Jorge. Y luego, cadena de amistad. Los amigos de España, Norte, Centro y Sudamérica entran en contacto con nosotros. Buena sintonía.
En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Teología, junto a la Fundación Migrantes, el martes 13 de mayo se realizó la proyección del documental sobre la experiencia de un grupo de mujeres mexicanas llamadas Las Patronas, en defensa de los derechos de los migrantes y el compromiso social con testimonios de fe. Luceri Calimachi entrevista a Norma Robero Vázquez, representante de dicha asociación.
Mira, Las Patronas somos un grupo de mujeres campesinas que nos conformamos para hacer un grupo de ayuda humanitaria a los migrantes centroamericanos. Inició en el año de 1995 cuando descubrimos el rostro de Cristo vivo en el hermano. Eso fue algo de lo cual un día nosotros lo pedimos de una manera personal. Creía que ir a la iglesia, que dar catecismo y que participar el coro era algo que era servirle a Dios o pagarle a Dios todo lo que nos da. Y no era así, es algo fácil que no cuesta, ¿no? Y este ha sido un trabajo donde él nos invitó a participar. O sea, siempre hemos dicho que es un proyecto de él y nosotros aceptamos ser servidoras. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo hacerlo, cómo ayudar al más vulnerable. Y él nos enseñó de esta manera, dándole de comer, ahora sí como quien dice, un día en la mañana pasando el tren y de repente vienen los migrantes y pasan y madre, tenemos hambre. Nosotros pudiéramos haber dicho, no me interesa, pero escuchamos la voz y después volvió a pasar otro y dijo, madre, tenemos hambre, regálanos pan. Entonces era como decir, es algo que te hizo, voltea y ve que ahí quiero que me ayudes. Entonces fue cuando iniciamos dándole la leche y el pan que habían ido a comprar para el desayuno. Después empezamos a dialogar y decir, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Pero no sabíamos que eran centroamericanos, pensábamos que era gente mexicana, pero el acento de ellos era diferente al nuestro, entonces por lo tanto dijimos, esta gente no es mexicana, esta gente es de otros países. Nosotros no sabíamos que existía Centroamérica, no sabíamos quién era Honduras, quién era El Salvador o Guatemala. Hoy ya son parte de nuestra vida, ¿por qué? Porque sufrimos con ellos, lloramos con ellos, lloramos con las madres centroamericanas que vienen buscando a sus hijos desaparecidos. Compartimos el dolor de ver a una persona mutilada, compartimos el dolor de ver a una persona golpeada o arrastrada por la bestia o como por el tren, como le llaman. Entonces es doloroso ver cómo hay seres humanos que están caminando solo por tener una vida digna. Ahora, nosotras como mujeres tenemos casa, tenemos familia, tenemos trabajo. Creo yo que hay mucho que pagarle a Dios, hay mucho que agradecerle. Nosotros hasta ahorita tenemos 19 años de trabajo y hasta ahorita nunca nos han venido a amenazar ni nada. Porque también sabemos y entendemos que son personas, que son seres humanos que desafortunadamente, a veces por rebeldía, se le puede llamar rebeldía, porque no encuentran trabajo o porque simplemente no tienen la oportunidad de poder prepararse o de superar. O muchos de ellos han crecido sin la protección de una familia o han tenido que crecer en las calles. Eso es algo que nosotros en lo personal no podemos criticar. El saber de ellos no es nuestro deber juzgarlos, sino más bien tratar de ayudar. Y sobre todo, sabemos la situación que hoy está pasando en nuestro país, que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros jóvenes, ni tienen para estudiar, ni tienen posibilidad de trabajar, y muchos de ellos se están metiendo en esta cuestión del crimen organizado porque no hay otra oportunidad que se les ofrezca. Entonces, no son culpables, ellos no son culpables de la situación que están viviendo. Yo creo que no es por ahí y por lo tanto nosotros no podemos juzgarlos. Más bien, si pudiéramos ayudarlos, lo haríamos con todo gusto. Claro que sí.
Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Va para todos, tenemos hambre. Pero
nosotros somos un grupo de 14 mujeres y 4 hombres que están integrados. Estamos, nuestro pueblo se llama La Patrona, municipio de Amacrán de los Reyes. Estamos en Córdoba, Veracruz. Y nosotros trabajamos para la zona sureste, que es la parte que es Arriaga, que es Chiapas, Tenosique, Oaxaca, Medias Aguas, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Córdoba y Orizaba. Es la zona más complicada en el paso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no hay mucha información, no hay mucha sensibilidad. Hace falta mucho el diálogo con la gente, porque lastimosamente a los migrantes hoy en día los han visto como una mercancía, no como seres humanos. Y eso es lo que nos duele, ¿no? Que cuando maltratan a nuestros mexicanos en Estados Unidos, nos duele. Pero también tenemos que pensarnos cómo estamos tratando al centroamericano por su paso a México.
¿Este premio que han recibido?
Es el reconocimiento, para nosotros es compromiso, es mucho más compromiso, es llevar este mensaje, pero también es el voto de confianza que la gente ha tenido con nosotros, ¿no? El apoyo, el haber creído que las cosas sí se pueden hacer, eso es algo que nosotros vemos, ¿no? La confianza que han depositado de que podemos hacer las cosas si realmente lo queremos, y si no, pues los resultados son estos, ¿no? El reconocimiento de la gente que dice, ¿cómo es posible que unas mujeres que hayan empezado solo con dar comida han sido nombradas como premio de derechos humanos? Para nosotros es una gran satisfacción, pero también es algo que nos ayuda para poder proteger y ayudar a los demás defensores, porque este premio no solamente significa algo para las patronas, significa también el apoyo de todos los defensores que están trabajando en todo el país, que son más de 63 comedores, entre comedores y albergues y laicos que estamos trabajando. Más bien es sirve para apoyar a los demás compañeros en la defensa, no solamente de los migrantes, sino de ellos también. El Papa Francisco para nosotros es el Papa esperado. Es una persona muy sensible, es una persona muy solidaria y sobre todo el dolor, el compartir el dolor de los demás, que es algo que nosotros queríamos encontrar. Tenemos ahora sí un Papa de nuestro lado, un Papa que puede entendernos cómo nos sentimos cuando vemos la tragedia que sufren no solamente los migrantes centroamericanos, sino los hermanos que han muerto en la Pedusa, que para él es triste, ¿no?, ver la situación que está pasando y sobre todo lo que está haciendo, ¿no?, la sensibilidad de hablarle a la gente, de que seamos sensibles al dolor de los demás. Compartimos ese sentir, pero también estamos contentas de que haya sido el elegido y sobre todo de que algún día podamos tener ese encuentro, porque hoy pude estar en la Plaza de San Pedro y es pisar Tierra Santa. Para mí el saber que ahí está, que estuve muy cerca de él, pero que ya habrá otra ocasión donde pueda poder decirle directamente todo nuestro sentir, porque nosotros traemos una carta para él. Pero es ahí decirle, ¿no?, compartirle nuestro sentir y hacerle saber que no somos personas que no compartimos la fe. Claro que la compartimos. Entendemos a todos los hermanos y hermanas de las diferentes religiones que se profesa, pero que también tenemos claro que es un solo Dios el que nos está dirigiendo y lo único que tenemos que hacer es el bien a los demás. Y Él lo está haciendo, ¿no? El invitar a nuestros sacerdotes a que salgan, a que prediquen, a que enseñen, a que escuchen, eso ya es algo que nosotros necesitamos, acompañamiento. Y esperemos que este resultado se dé y que podamos hacer un trabajo de equipo con nuestro Papa Francisco.
Cuando Papa Francisco, como jesuita, cortó sus estudios antes de hacer la teología para ordenarse sacerdote, El jesuita hace lo que se llama magisterio, 2-3 años en un colegio con alumnos de secundaria, entre 12 y 17 años más o menos. Y entonces estamos con Jorge Milia, un exalumno de Bergoglio, porque él lo tuvo como maestrillo, ¿dónde, Jorge?
En el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, en la Argentina, que es el colegio más antiguo de la Argentina. Y yo tenía, en 1964, tenía 15 años.
Y apareció este jesuita para darles literatura.
Literatura española era en ese momento, según el programa oficial. Era toda la literatura española desde el Mio Cid hasta lo contemporáneo.
Contanos un poco de esa experiencia con Papa Francisco, en ese momento el padre Jorge, como le decían ustedes, un jesuita de magisterio de 27 años.
Sí. Bueno, para nosotros fue un poco una especie de sorpresa, porque es una edad en la que uno, lo bueno que tiene es que tiene mucha capacidad de sorprenderse, ¿no? Y en ese momento él apareció y tenía cara de nene. O sea, era un hombre joven, pero aparte con cara joven. Hay quienes nos ha tocado un poco esa situación, ¿no? Que pasaba el tiempo y uno seguía teniendo cara de más chico. En esa época era complicado ser más chico, porque a los más chicos no le daban mucho artículo a la hora de cualquier cosa. Pero él llegó y no tuvimos que pensar mucho para darnos cuenta de que podía tener así una cara de nene, carucha, como le pusimos nosotros, pero era un tipo de carácter y no era para jugar. Él siempre manejó una relación de respeto y de humor, pero sabiendo cuáles son los tiempos de una cosa y los de otra. Y tampoco es necesario, digamos, faltar al respeto durante el humor. Si hay una cosa que para mí lo distingue, más allá de otros elementos a lo mejor mucho más importantes, pero es justamente ese buen humor que él tiene. Creo que eso es una de las cosas que nos marcó a nosotros. La otra fue el hecho de que él tenía una forma de enseñar muy diferente a lo que era normal en esa época. Y creo que es diferente aún hoy. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, una posibilidad de acercarse a sus alumnos, y aquel que tenía algún interés particular, más allá de lo que decía el programa oficial, él lo apoyaba, le daba el respaldo para investigar eso, le daba las posibilidades de hacerlo. Lógicamente, eso no quería decir que uno fuese liberado de las cargas que tenían los demás. O sea, el que quiere es el este, que le cueste, ¿no? Yo, cuando terminé el colegio, mantuve con él una relación de amistad a través del tiempo.
Estamos hablando de un padre Jorge Mario Bergoglio, todavía no ordenado sacerdote, cuando faltaban prácticamente menos de 8 años para que él fuera provincial. Porque a los 36 años,
sí, por ahí.
A los 36 años es elegido provincial. Jorge Milia, exalumno, con estas historias tan lindas que ya nos permiten saber que Dios va dando puntadas con hilo, verdaderamente, la personalidad de un futuro papa en el 64. Ahora, en el 2014, te encontrás con un amigo, pero que es el sucesor de Pedro y vicario de Cristo.
Es difícil, ¿no? Porque uno está buscando al amigo. El amigo está, siempre está. Lo que cambia, lo que nos apabulla, es el escenario. O sea, yo vine, estuve con él en el mes de septiembre, y bueno, yo me encontré, lógicamente, estaba frente al Papa, pero también estaba frente a mi amigo. Digamos, es un shock muy grande, ¿no? Uno sale como si le hubiesen dado una carga de energía. Para mí fue muy choqueante enterarme que él era el Papa. Lógicamente, yo tenía un privilegio de esos extraños que de golpe, qué sé yo, cada semana, cada 2 semanas, cada mes, por ahí, en algún momento, me llamase. Ya fuera porque yo le había enviado algún artículo que había publicado, o porque se le ocurría algo y llamaba para charlar un rato. Entonces, lógicamente, uno dice, pero está bien, yo no se lo cuento a nadie, pero yo tengo un privilegio que no tienen los demás.
A otro nivel, de la gente que lo ha conocido, de lo que lo hemos conocido, a mí él me recibe en la compañía, es encontrarse con el, por ejemplo, con el padre Jorge.
Sí.
Con él mismo, ciertamente, creo que como vos decís, ¿no? Ahora hay una responsabilidad. En octubre del año pasado ya tenía 1000 cartas en su propia casilla en Santa Marta y una oficina en el Vaticano que atiende las cartas al Papa. Así que es un trabajo grandísimo que tiene. Pero me hiciste recordar a un sacerdote italiano que está bastante enfermo, pero que Bergoglio conoció acá de las veces que vino como obispo y siempre lo veía y, bueno, se hicieron amigos. Este sacerdote le decía, ¿no?, a su hermano, que también se llama Francisco. Dice, che, Francisco, al Papa lo conoce a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo conoce al Papa. Sí, todo el mundo. ¿Pero estás seguro que todo el mundo lo conoce al Papa? Sí, lo conoce todo el mundo, porque es muy famoso. Pero el Papa nos conoce a nosotros. Se divertía el cura diciendo, oh, a mí me conoce el Papa, me conoce. Bueno, entonces yo empecé diciendo que estábamos con Jorge Emilia, el exalumno de Bergoglio aquí en Roma en este momento. Y bueno, cierro con este testimonio tan lindo, donde ya no decimos solamente el exalumno, sino el amigo de Papa Francisco, de Bergoglio, sí. ¿Cómo decimos?
Bueno, sí, yo te agradezco porque realmente la posibilidad de salir por Radio Vaticano es medio también una cosa extraña. Uno la ha escuchado tantas veces de tantas partes distintas. Y bueno, una de las cosas que no te había dicho es que justamente ahora ha salido un nuevo libro mío. Bueno, en italiano es Maestro Francesco.
¿El libro es en italiano?
Sí,
¿está traducido al italiano?
Está traducido al italiano.
¿Y también lo tenemos en lengua española?
Todavía no.
¿Pero lo vamos a tener?
Y parece que sí. Y el título original era Maestrillo, el Maestrillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Maestrillo es una denominación prácticamente en español y para la Compañía de Jesús, pero en español. No hay un equivalente en italiano aplicable.
Entonces resulta maestro más,
sí,
comprensible.
Sí, digamos, la decisión de Mondadori fue no va a ser comprendido en italiano.
¿Por qué en italiano la primera publicación y no en español, Jorge?
La primera edición en italiano porque, bueno, fue un contrato con la editorial Mondadori y ellos dijeron que ellos querían que yo escribiese un libro de estas características que iba a ser traducido al italiano para ser editado en Italia. Yo me acuerdo un libro que yo escribí, que era un libro de poesía, se llama Mar de Tiempo, que fue presentado en Alemania, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en una jornada de la nueva poesía argentina. Y lógicamente yo tuve que hacer una edición por mi cuenta. En ese momento, lógicamente uno con hijos, con todas las cosas, sí. O sea, yo realmente no quería. Y si no hubiese sido por mi esposa que me dijo, sí, sí,
no, qué bien, ¿eh?
No podés... Y yo le dije, pero no, le digo, vamos a tener que, tenemos que pagar esta edición y tenemos un montón de cosas, está el colegio de las chicas, y, bueno, claro, todas las necesidades que puede tener un matrimonio joven, y lo hicimos, ¿no? Y bueno, y uno sí, en el tiempo lo ve con un cariño especial, porque
pero,
son cosas que cuestan.
Bien, me vienen algunas cosas. Primero muestra el interés, gran interés del mundo, de los italianos, por acercarse, por comprender, un gran interés por Papa Francisco, que es una cosa muy buena para todos nosotros. Después de esta conversación tan linda, con este testimonio, estas cosas que contás que son tan lindas,
para mí ha sido un gusto realmente.
Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas, bueno, gracias, Jorge.
Gracias a vos.
Todas las voces, todas las manos, todas. cadena de amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad. Anunciar a Cristo vivo es la misión de RadioGozo.net, que desde Lima, Perú, transmite por Internet para el mundo entero. Vivimos y transmitimos el gozo de la salvación, una fe que mueve montañas para caminar de victoria en victoria con el poder de Dios y de la mano de María Santísima. Bienvenidos.
Amigos del programa Cadena de la Amistad de Radio Vaticana, les mandamos un saludo muy especial y un abrazo a toda la audiencia de esta bendecida radio desde Lima, Perú, donde transmitimos las 24 horas a través de radiogozo.net, el sabor de la fe. Todos conectados a la bendición, somos una radio 100% católica dedicada a la evangelización. Pero para ello tenemos como invitados especiales en este segmento a los esposos Enciso, Pepe e Inés, para que nos cuenten acerca de RadioGozo.net. ¡Bienvenidos!
Les saluda a Pepe Enciso, muy feliz de compartir con ustedes este hermoso espacio.
Inés Enciso, para comentarles cómo nació Radio Gozo.
Bueno, es una historia linda, una historia de Dios. ¿Cómo nació Radio Gozo? ¿Qué fue lo que motivó esto?
Pepe, yo recuerdo en el año 2002, que ya empezábamos con las misiones, tú me traías varios discos del extranjero, de católicos, con una música de alabanza, con ritmos muy modernos, merengues, salsas, con ritmos muy, muy pegajosos. Y comenzamos a llenarnos en la casa de esa música. Yo la escuchaba todo el día y yo estaba muy, muy contenta de estar en la presencia de Dios, cantando esas alabanzas, uniéndome así. Y yo decía, ¿y por qué esto no para todos nuestros hermanos del Perú? ¿Por qué esto no para todos nuestros hermanos? No me imaginaba que iba a ser del mundo, pero fue así después. Y te dije una vez, Pepe, ¿por qué no hacemos una radio? ¿Fue así? ¿Te acuerdas?
Así es. Minutos antes yo había estado en un momento de oración en el que el Señor me dice, me muestra en esa oración, hijo, voy a pedirte algo más, quiero algo más de ti, pero yo no sabía qué era. Luego, al conversar contigo, es que me dices, ¿por qué no hacemos una radio llena de gozo, una radio que transmita alegría, paz, la alegría de estar con el Señor? Yo dije, no creo que Dios quiera eso para nosotros porque nos complicaríamos mucho la vida. Nos dedicamos a la predicación, a la música, y ya una radio nos amarraría a un proyecto que, bueno, yo nunca pensé en algo así. Sin embargo, minutos después fui a casa de una cantante católica con quien teníamos que hacer unas coordinaciones para una grabación, y al entrar a su casa ella me dice, antes que empecemos, hermano, ¿por qué no hacemos una radio donde haya mucho gozo? Y utiliza el mismo término, y yo le digo, ¿acabas de hablar con mi esposa por casualidad? Y me dijo, no he hablado con Inés. Esto eran tres aspectos, tres cosas, tres signos. Lo primero, la oración, y luego estas dos personas diferentes que me hacían ver de que había algo más que quería el Señor. Los sueños de Dios sobrepasan los nuestros. Tenemos proyectos, pero Dios tiene un proyecto muchas veces superior y mejor al nuestro. Esto nace ya como una iniciativa del Espíritu Santo en el 2002, pero se puede concretar recién en el 2006. En el 2006, en diciembre, tomamos ya la decisión de iniciar con lo que teníamos, porque queríamos empezar con toda la infraestructura, y no fue así, el Señor no nos pidió de esa forma.
Así es, poco a poco, ¿no? Y empezamos con la mesa de conducción, no era una mesa, era una puerta vieja le habíamos puesto ahí un soporte. Los micrófonos eran dos micrófonos viejos con unos cables que se partían y una computadora también muy antigua, ¿no?
Así es, el señor nos pidió empezar con los 5 panes y los 2 peces que teníamos, ¿no? Era lo que teníamos. Y empezamos y vimos rápidamente la gloria de Dios. A través del tiempo fuimos viendo la mano providente de Dios. Empezaron a llegar donativos, la infraestructura, los muebles, las computadoras, las consolas, micrófonos, todos los equipos necesarios. De tal forma que hoy RadioGozo.net cuenta con lo último de tecnología para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Uno de los primeros programas que caracterizó y caracteriza a Radio Gozo es Late que Late, Corazón de Chocolate.
Así es, donde pues ahí hablamos muy espontáneamente con nuestros testimonios acerca del enamoramiento y sexualidad en Cristo Jesús. Cómo llevar esto de la mano del Señor.
Rápidamente miles de jóvenes de todo el mundo se pasaban la voz mediante las redes sociales para que sintonicen este programa, que además de ser muy informativo, se vuelve un programa muy entretenido, con música contemporánea, en géneros juveniles, y motiva esto que con la difusión del programa se organice aquí en Lima, nuestra ciudad, desde donde emitimos en Sudamérica, en el Perú, organizamos el primer retiro internacional sobre enamoramiento, noviazgo y sexualidad en Cristo.
Así es, y como este programa, pues comenzamos a producir otros programas también, Unción Latina, y ahora también tenemos el programa con el padre Ángelo Costa, un franciscano capuchino que además es nuestro asesor espiritual de la radio, un programa excelente de mucha consejería.
La misión de Radio Gozo es llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, hecha música, hecha predicación. Dios los bendiga, hermanos.
Muchas gracias a Pepe e Inés Enciso por este mensaje tan hermoso y la historia de RadioGozo.net. Les invitamos a escucharnos. Estamos en la web RadioGozo.net, en Facebook, en Twitter, para que nos agregues y nos puedas seguir en las redes sociales. Un abrazo y un saludo a todos los hermanos de Habla Hispana y, por supuesto, a toda la cadena de la amistad de Radio Vaticana. Desde Lima, Perú, Dios les bendiga.
Pueden sintonizar el informativo para Hispanoamérica en directo en nuestra página web www.radiovaticana.va/español en la pestaña Audio, en Onda, a las 13:30 y 18:30 horas, con repeticiones a las 3, 3:45, 4, 5:20 y 19:30 horas en los canales audio correspondientes. El informativo dirigido a Europa a las 15 y 22:20 horas y el informativo para África los sábados a las 21:02. Los espacios La Voz del Papa y En Camino y Cadena de Amistad los días lunes y viernes a las 17 horas con repetición los días martes y viernes a las 21 horas. Los invitamos también a sintonizarnos a través de la emisora católica de su localidad que retransmite Radio Vaticana. Para mayor información, invitamos a las emisoras que retransmiten nuestra programación a consultar nuestra grilla de programación presente en la sección Promoción América Latina de nuestra página web o también comunicándose con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico latam@vatiradio.va. Te esperamos en Facebook. Dale me gusta a Radio Vaticana en Español.
Cadena de Amistad.
En camino. Peregrinando en el tercer milenio.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo viernes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.